Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues venimos a tratar de hacer un rato de oración, un momento de paz, para establecer comunicación con Jesucristo, que es, pues, para lo que hemos sido creados, para vivir en una relación de amor con Jesús. Fuimos creados para Jesús. Y nuestra vida será feliz en esa medida, y nuestro cielo también, en la medida en que hayamos llenado nuestra alma del Señor. Y lo podemos hacer de una manera especial ahora que estamos, pues, más o menos a la mitad de la Cuaresma, en la que Jesús, como sabemos, ha querido irse al desierto durante estos 40 días a hacer oración, para prepararse a su misión pública, a su tarea redentora, y quizá primero para darnos ejemplo, para decir: oye, no creas que hacer oración es algo extraño al hombre. En el paraíso, Adán y Eva conversaban con Dios constantemente. En cuanto aparece el pecado, se rompe esa relación. Y Jesús, que nos dice cómo es el hombre, viene precisamente eso, enseñarnos a recuperar la comunicación con Dios. A saber que como somos personas, no somos cosas, somos relacionables. La etimología de persona, por lo visto, viene de una especie como de máscara que se ponían los actores en el teatro para que se oyera, en aquella época que no había micrófonos, en todo el anfiteatro o en todo el escenario. Y a esas máscaras que resonaban se le llamaban persona o hipóstasis en griego, y se quedó ese término para hablar de los seres espirituales. Hay tres clases de personas: las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; las personas angélicas y las personas humanas. Y persona significa personare, o sea, algo que resuena más allá de uno. Y nosotros somos personas porque tenemos un ámbito que resuena en nuestro interior. Tenemos como un espacio, una especie de caja de resonancia que permite la comunicación. Y sobre todo somos invitados a que esa realidad relacional se establezca con Jesucristo. Pues a veces podemos pensar un poquito que cuando hacemos oración estamos haciendo algo raro, porque como que se nos perdió esa manera profunda de haber querido Dios al crearnos, que estuviéramos en relación con Él. Y Jesús dice tantas veces en la Sagrada Escritura, no solo se fue esos 40 días a hacer oración, sino constantemente se iba a hacer oración. A veces dice que se pasaba la noche haciendo oración, a veces nos dice que se levantaba de madrugada y se retiraba a hacer oración. Otra vez nos dice que subió al monte para orar, subió al monte a solas para orar. Y luego nos hablaba también en los acontecimientos de su vida, como invitándonos, decía, conviene estar siempre en oración. Fue a aquella casa de Marta y María, a Betania, aquella casa que está muy cerquita de Jerusalén. Y como sabemos los relatos de San Lucas, que aquella mujer Marta estaba muy atareada, muy afanada en los quehaceres de la casa, y su hermana María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose, le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Y le respondió el Señor: Marta, Marta, tú te preocupas y te afanas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. La parte de estar en comunicación con Jesucristo, de estar abiertos a esa realidad. El Papa Francisco, con su manera tan gráfica de explicar, dice que nosotros somos personas cántaro, personas que se tienen que ir a poner abajo como del flujo para ser llenadas, que tenemos una como un gran vacío. Si no lo llenamos de esa comunicación, pues sentiremos cada vez más un profundo vacío, y si esa comunicación profunda no se establece nunca, pues estamos en el infierno, habremos acabado ahí en el infierno. Hoy estaba ahí en el confesionario y enfrente de mí hay un cuadro muy bonito, la verdad es que me gustó mucho ese cuadro, un cuadro moderno de la Inmaculada. Y no es fácil que el arte religioso moderno sea piadoso, pues estaba, la verdad me gustaba mucho la imagen de la Virgen, y veía yo que abajo, ya en el globo terráqueo, está la serpiente, horrible como siempre, como todas las serpientes, totalmente como pegada al suelo. Cuando uno va caminando y se encuentra una serpiente, pues recibe un gran susto. Bueno, pues en el Génesis, como sabemos, en la simbología de la serpiente, en todas las tradiciones, siempre la serpiente ha sido como un animal maldito que está castigado por estar siempre pegado al suelo, como mordiendo el polvo, arrastrándose, verdaderamente no se puede levantar, se arrastra, está como reptando. Y fue castigada con ese mal precisamente por haber engañado a Adán y a Eva. Y vamos a pensar que lo más, digamos, grave de todo pecado, el origen de todo pecado en el que todos podemos caer, no es tanto que ellos hayan sido como atraídos por la manzana o por la tentación que fuera, sino que el pecado verdaderamente como original, el pecado que está en el origen de todos los pecados, es haber desconfiado de Dios, haber escuchado esa sugestión de la serpiente que dice: Dios tiene dobles intenciones, no es cierto lo que les dijo. Les dijo que si comían del fruto iban a morir, pero realmente lo que va a pasar es que si comen del fruto van a ser como dioses. Y entonces Eva le creyó a la serpiente y dejó de creerle a Dios. Y podemos pensar que siempre a nosotros nos sigue tentando la serpiente para decirnos: desconfía de Dios. No te creas absolutamente lo que te ha dicho Dios. No creas absolutamente sus palabras. Seguramente hay otras intenciones que tiene Dios, y si te confías absolutamente, pues vas a salir perdiendo, vas a perder muchas cosas. Agarra tú las cosas por tu cuenta, lleva el rumbo de tu vida, no te fíes de Dios, y entonces ahí está el origen de todo pecado. Pues sigue tentándonos Satanás. A ver, realmente yo creo, por ejemplo, que Jesús me dijo: yo estaré contigo todos los días, hoy voy a estar contigo, ahorita estoy contigo, ahorita te puedes poner en comunicación conmigo, ahorita te puedo hablar a tu corazón, ahorita quiero que me abras el tuyo, que seas cántaro para que te llene. Realmente le damos todo el crédito. Dicen que lo que se llama la comunidad cristiana post-pascual, o sea, los primeritos cristianos, la comunidad cristiana inmediatamente después de la resurrección de Cristo, ¿qué anunciaba? Pues no anunciaba: ámense los unos a los otros como yo los he amado, aunque sea el precepto por el que se iban a distinguir los cristianos. No anunciaba: Jesús es el Mesías. esperado. Lo que anunciaba es: Jesús está vivo. Eso es lo que anunciaba esa comunidad cristiana. Ese es el Evangelio, la buena noticia. O Jesús está vivo. ¿Crees que Jesús está vivo? ¿Que está vivo contigo? Todos los días, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Y que por lo tanto te invita a la comunicación de oración permanente para que vivas amándolo y por tanto vivas con su paz. ¿Te lo crees? ¿Y crees todas sus palabras? A lo mejor si hacemos aquí una encuesta y decimos, a ver, ¿cuál es la frase de Jesús que más les gusta a ustedes? Pues, no sé, la madre Teresa de Calcuta diría, tengo sed, la frase de Jesús que más me mueve. Pues a mí, no sé, como mi padre me ha amado, así los he amado yo. ¿Te lo crees? No tengan miedo, decía, no tengan miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenemos miedo? Es que no creemos. Creemos que no es exactamente así las cosas, no son así las cosas. O, este es mi cuerpo, come mi carne. Te voy a dar de comer mi carne. Estoy en la Eucaristía. Estoy vivo en la Eucaristía. Pues, no, sí, dale tu crédito 100% para que no caigas en el origen de todo pecado, que es desconfiar de Dios. ¿Por qué caigo en desánimos? ¿Por qué no veo que todo lo que me pasa viene de su mano? Pues porque el demonio me está tentando y me está diciendo, no confíes, no confíes, no te fíes de Dios. Por eso el Papa, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, este, la alegría del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús está vivo. Está vivo, de verdad. No se quedó en el sepulcro, ¿no? No vayas a ser judío que digas, pues, se robaron su cuerpo, pero no resucitó. O no vayas a ser testigo de Jehová, que cree en Jehová, pero no en Jesús. No, Jesús está vivo, es el Evangelio. Dice el Papa, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Esta es la oración, la relación viviente con Jesús vivo. Y por tanto es la razón de nuestra felicidad. ¿Sí? Dice el Papa, es el vicario de Cristo. En nombre de Cristo nos está diciendo, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación, aunque seamos muy pecadores, aunque estemos de verdad sumidos en la peor de las miserias, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Pues esto es intransferible, ¿verdad? Igual que dices, oye, pues tú ya desayunaste. Sí, yo no. Bueno, pero yo ya. Bueno, pero yo no. Aunque tú ya te hayas alimentado, yo no estoy alimentado, ¿eh? Me tengo que alimentar yo. Pues otras personas se lo encuentran, pero si te lo encuentras tú, tienes una relación personal. Lo invito en cualquier lugar y situación. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Nadie. Nadie. Por eso también vamos, por ejemplo, a veces podemos decir, oye, es que tengo un hijo, un pariente muy lejos de Dios, me preocupa mucho. Confía en el Señor, confía en su misericordia, cree en su misericordia. Es más grande que cualquier problema. Un día, con tu oración, porque te escucha Dios tu oración, porque dijo que todo lo que pidiereis les sería concedido, pues aquella situación tan triste se va a arreglar. Y sigue diciendo, al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Te da un abrazo. Tú das un pequeño paso y Él te da un gran abrazo. Pues arriésgate, o sea, cree, apuesta a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. El Papa Benedicto decía que en la sociedad contemporánea se ha cambiado a Dios por tres dioses falsos: el dinero, el sexo y la tecnología, los aparatitos. Se cambia a Dios por el iPad o el iPod o el iPhone, ¿no? No está ahí la solución, como vemos ahora tristemente. Yo por lo menos hace poco era capellán en una escuela y veía que las pobres niñas no podían aguantar ni dos minutos en silencio, no podían. Había que darles a veces medicinas para que se estuvieran tranquilas, porque no tenían esa capacidad de paz interior, como de sosiego. Por eso decía Benedicto, la tecnología es un falso dios, es una idolatría, el sexo, el dinero. Bueno, al que arriesga, dice, al que se arriesga a ir por aquí, el Señor no lo defrauda. Cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Tú vas a comulgar, pues te va a dar un gran abrazo, te va a llenar, tú en Él y Él en ti. ¿No vas a comulgar? Pues abre tu corazón de todas maneras. Aunque estés en pecado, no importa. Él, si le mueves tu corazón hacia Él, pues te da un gran abrazo. Él lo que quiere es eso, es el amor infinito. ¿No vas a creer? Voy a creer que Dios me ama infinitamente. Me ama infinitamente. O sea, le importo más que todo el universo, que todas las estrellas y las galaxias. Es más grande su amor por mí. Me hace heredero de todo, de todos sus bienes. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor. Pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Pues qué alegría le podemos dar si renovamos esta alianza. Sí, yo soy tuyo. ¿Tú eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Ah, sí? ¿Eres de Cristo? ¿Sí le pertenece? ¿Toda de Cristo? ¿Todo tu corazón y tu mente y tu alma? ¿Es Jesús tu todo? Pues sí. Por encima de todo, sí, es Dios. Es mi Dios. Pues aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, Jesús. Rescátame de nuevo. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. El Papa Benedicto, con esa sabiduría teológica tan grande, contaba que una vez fue a una universidad alemana a dar una conferencia cuando era cardenal, y al entrar a la universidad vio una pintada en una pared. Por lo visto también en Alemania pintan los estudiantes las paredes. Y esa pared decía una frase de Sartre, que decía: el infierno son los otros. Una frase muy triste, porque sino que mi infierno pues son las personas que conviven conmigo. Y el Papa dijo, o el Cardenal dijo, que quería empezar esa conferencia haciendo referencia a esa frase. Decía: pero el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Ese es el infierno, estar solo. ¿Cómo se la pasa a un niño que está perdido en un bosque, por ejemplo? Muy mal. Un náufrago, una isla desierta. Bueno, es que yo no quiero estar solo, pero es que a veces me siento solo. Bueno, pero es que te sientes solo porque se te olvida que Él está en ti. Aquel que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él. ¿Te lo crees? ¿Crees que eres templo, sagrario? vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada. ¿Lo visitas en tu sagrario interior, en tu corazón? ¿O te escapas? Como dice aquí, constantemente estoy fuera. No sé qué pasa aquí en Toluca, pero hay algunos lugares que en que hay algunas señoras que nunca están en su casa, nunca están, siempre están fuera. Bueno, pues a veces así está nuestra alma, o sea, nunca está nuestra alma donde debe. ¿Dónde debe estar? Pues ahí donde está Él. Rescátame de nuevo, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Tanto bien. Evito el infierno. Es que tengo muchas angustias y muchos nervios. Pues porque no estás con Jesús. Si estuvieras con Él. Insisto una vez más. Él nos carga sobre sus hombros. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Ni siquiera el pecado nos aparta de Dios. Mientras tengamos vida, siempre podemos hacer la conversión. Pues esta conversión a la que estamos invitados en Cuaresma, convierte tu corazón. ¿A qué? Pues a Él. El cristianismo no es una lista interminable de preceptos, sino una persona. Una persona. La gran diferencia es Él. Cualquier otra confesión religiosa o cualquier otra filosofía, pues no están centrados en la persona del filósofo. Si yo soy aristotélico, pues tengo que aprender la doctrina, pero Aristóteles, a mí, él, la persona de Aristóteles, no me importa. O si yo soy musulmán, pues tengo que aprenderme el Corán, pero Mahoma, pues ya, Mahoma se portó como haya sido y haya sido quien haya sido, pero mi vida no es Mahoma. El cristianismo no es un código, es una persona. Valemos por la relación que tenemos con esa persona. En definitiva, por nuestra vida de oración. Pues Jesús se retiraba a orar muchas veces y Jesús revela el hombre al propio hombre. Nos dice cómo es el hombre. No se te vaya a ocurrir nunca pensar que el tiempo dedicado a esa búsqueda y a esa comunicación es un tiempo gastado, perdido, porque seríamos influidos por la mentalidad pragmática, moderna, occidental, materialista. Sí. Yo no vine a esta vida a hacer cosas, no. Yo vine a ser Cristo, a llenarme de Cristo. Y ese va a ser mi cielo. Y el Padre Celestial me amará porque verá en mí a su Hijo. Porque lo tengo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, orar es la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Entonces, como enseñaba San José María, pues habiendo hecho ese acopio de haber sido cántaros que nos dejamos llenar, ya podemos seguir orando. Siempre en comunicación con Dios. La pregunta puede ser, ¿cómo te llevas con Jesús? Tú, Él y tú. ¿Lo invitaste a desayunar en la mañana? ¿Te viniste con Él en el coche? ¿Le cantas? ¿Sabes lo que te está diciendo en este momento? ¿Qué te está pidiendo Él? ¿Ves su mirada? ¿Ves su rostro? ¿Te metes a su corazón? ¿Está vivo para ti? ¿O ya se te perdió? Tengo muchísimas otras cosas en la cabeza y en el corazón, pero no a Él. Pues convierte tu corazón, o sea, sé cristiana, sé de Cristo. Y por eso, como siempre, vamos a pedirle a María que atraiga al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va dando ese proceso de santificación. El Espíritu Santo que actuaba en María siempre muy contento porque ella lo secundaba, le hacía caso, era movida por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacía María? Pues María estaba siempre pendiente de Jesús. No estudiaba teología, sino que escuchaba su respiración. Es Jesús, es una persona viva, presente siempre. Vamos a acudir a ella que nos acompañe en este camino de Cuaresma, en esta orientación fundamental de nuestra vida, que volvamos a estas ideas claras. Marta, dice Marta, tú estás muy afanada, pero nada más hay una cosa que es importante. No se te olvide que hay una, la que escogió María, que está así como a los pies siempre de Jesús, escuchándolo, como bebiendo sus palabras.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.